Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 4 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día la conocíamos hace un par de horas. El Mundial de Fútbol de 2030 se jugará en España. La FIFA se lo concede a la candidatura conjunta España, Portugal y Marruecos, aunque habrá también partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay. Llámame loco, pero ahí me parece un lío. Detalles, Luis Munilla, buenas tardes.
El Mundial Frankenstein, muy buenas. Buenas tardes, Ángel. No pintaba bien lo del Mundial después de todos los líos que envuelven al fútbol español, pero la noticia es esa. 48 años después, España volverá a coger un Mundial. La FIFA ha tirado por la calle de en medio y ha juntado a las dos candidaturas que optaban al Mundial 2030, que eran la ibérica y la sudamericana. Así que el Mundial se va a jugar en tres continentes y en seis países. Los tres primeros partidos se van a jugar en Uruguay, en Argentina y en Paraguay. El primero de todos en el Estadio Centenario de Montevideo, para conmemorar los 100 años del primer Mundial, y el resto en España, Portugal y Marruecos, que son, Ángel, los países que conformaban esa candidatura ibérica.
Dentro de España, ¿sabemos las sedes, Muni? ¿Dónde se va a jugar?
Bueno, en España, según cuenta la Federación Española COPE, se van a jugar el 60% de los partidos de ese Mundial 2030. Las sedes, hay que decir, que están todavía por decidir. En su día, España presentó una preselección de 15 estadios en 13 ciudades. Pero claro, eso fue antes de que Marruecos se uniera a la candidatura ibérica de España y Portugal, y antes también de que se supiera, que se ha sabido hoy, que se iban a jugar partidos en Sudamérica. Así que ahora va a haber que hacer filtro entre esas 13 ciudades españolas, que te digo rápidamente, son Madrid, Barcelona, Sevilla, Murcia, Las Palmas, Málaga, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Gijón, La Coruña y Vigo. Las elegidas se van a ir anunciando de aquí en adelante, pero lo que es seguro, eso sí es seguro, es que la final se va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu.
En el nuevo Estadio Santiago Bernabéu, claro, si es que lo terminan de aquí al 2030.
Y que sí, hombre.
Esas otras. Muni, gracias.
Te cuento rápidamente, si me dejas, solamente que está la Champions en juego, segunda jornada, el Atlético de Madrid Feyenoord, minuto 15, empate a 1, a las 9 el Oporto Barça y Coliseum Alfonso Pérez, que deja de llamarse Coliseum Alfonso Pérez, solamente Coliseum.
Menudo espectáculo de Getafe. Gracias, Muni.
Chao, Ángel. Chao.
La noticia del día es esa, el Mundial de Fútbol de 2030 se jugará entre España, Portugal y Marruecos. Ya se sabía la candidatura conjunta. Por lo demás, continúa el paripé de esta España nuestra y de nuestras entretelas. Reunión de Pedro Sánchez con Super Yoli Divina de la Muerte en el Congreso para hacer como que negocian. Un absurdo absoluto. Ya me contarás tú, primero, ¿dónde va a encontrar Sánchez un socio, en este caso una socia, tan vendida? Y por otro lado, ¿dónde va a encontrar Super Yoli y sus amiguis un chollo como Sánchez para formar parte de un gobierno? No se han visto en otra. Y por supuesto que tienen absolutamente pactado todo. Solo falta, y no sé yo si no lo han cerrado ya, el reparto de cromos. Que si Ada Colau, que si Mónica García, que si Cárgate a Irene, que si a Ione Belarra. Eso es lo que se está fraguando ahora mismo. El comité de negociador que ha montado Pedro Sánchez para este tipo de reuniones tampoco tiene desperdicio. Pilar Alegría, ministra de Educación, a lo mejor tiene algún rato para Educación, pero bueno, no le debe importar mucho. María Jesús Montero, te lo juro, claro, es cuestión de Hacienda y de soltar la pasta. Santos Cerdán, que dicen que es el gran gurú. Félix Bolaños, Hannah Halloul, la secretaria de Internacional. José Ramón Gómez Besteiro, el del PSOE de Galicia, conocido por sus éxitos. Y Óscar Puente, te lo juro, Óscar Puente en el comité negociador. Más vale que se lleven bien los que se sienten enfrente, porque si no... Bueno, por otra parte, esto en cuanto a Sánchez y sus socios principales, Podemos, Sumar o como se llamen. Por otra parte, Puigdemont ha convocado una consulta entre sus bases. Sí, sí, te lo juro. Una consulta, con tal de convocar un referéndum, ya no sabe qué hacer. Bueno, ha convocado un referéndum para preguntarles a los suyos si cierra el acuerdo con Sánchez o no. Lo va a hacer como a finales de octubre. Con eso ya sabemos que la investidura va a ser a primeros de noviembre. Pero lo curioso es que lo convoca Puigdemont, que es algo así como cuando Pablo Iglesias y Irene Montero convocaron a las bases de Podemos para preguntarles si se podían cambiar de casa. ¿Te acuerdas? Aquella ridiculez impresionante. ¿Nos podemos ir al casoplón de Galapagar? Hombre, por supuesto que sí, iros. Pues ahora va a ser algo parecido. O sea, solamente le falta a Puigdemont poner en la papeleta: Chicos, apoyamos a Pedro Sánchez y una segunda consulta. ¿Queréis que siga viviendo por el puñetero morro en mi palacete de Waterloo o me vuelvo para Barcelona, que al fin y al cabo me van a dejar volver gratis? No es por dar ideas, Puchi, pero si quieres, ponlo del casoplón, que seguro que cuela.
Expósito. La linterna.
Esta tarde, Pedro Sánchez se ha reunido en Ferraz con el líder del PSC, Salvador Illa. Antes ha sido el turno de Yolanda Díaz, como te he dicho. Ni el presidente ni su vicepresidenta han comparecido ante la prensa. Por favor, menudos son. Lo han hecho Félix Bolaños y Pilar Alegría.
Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa y para que España esté 4 años avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad.
No nos movemos en el oscurantismo, no nos movemos en la opacidad. Se mantienen conversaciones, se mantiene diálogo dentro de un marco de confianza y de discreción, pero cuando se llegue a un acuerdo, que no se preocupe ningún ciudadano. Seremos absolutamente claros y transparentes.
No te lo crees ni tú. La foto con Yolanda Díaz abre una negociación en la que Pedro Sánchez busca cerrar un gobierno con menos ministerios, en el que los socialistas recuperarían la cartera de Igualdad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha dado cuartelillo a Yolanda Díaz tras semanas relegando su búsqueda desesperada de foco. Los socios de coalición escenificaban su primer encuentro público para trasladar mimbres programáticos sobre los que sustentarán el acuerdo de un gobierno. El futuro organigrama permanece en el aire. Será casi el último paso, con la previsión de una reducción de carteras. De las 22 actuales, podría pasarse a una quincena. Díaz querría que los suyos ocuparan un total de 4 departamentos, uno menos de los que ahora encabezan, aunque quizás deba conformarse con 3, según estipulan desde la Moncloa, donde además ambicionan recuperar Igualdad para el PSOE tras convertirse en manos de Irene Montero en un foco de enorme desgaste. Fue nuestro caballo de Troya dejar a Podemos hacer ideología desde dentro del gabinete, concluyen sin ambages los socialistas, ante todo por la ley del solo sí es sí. Ahora toca, defienden, extraer lecciones de la pasada legislatura.
En este sentido, mañana Pedro Sánchez no tiene prevista ninguna reunión en el marco de la investidura. Se desplaza, eso sí, a Granada para presidir la cumbre europea, en la que se hablará de temas como la ampliación de la Unión o el pacto migratorio. Cumbre europea, sí. Es que España presidía este semestre la Unión Europea, aunque no se ha enterado nadie. Hoy los 27 han cerrado por fin un acuerdo después de 3 años de negociaciones sobre el tema migratorio. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. No es un avance definitivo, pero al menos parece que se desbloquea el diálogo. Los 27 gobiernos, efectivamente, se han puesto hoy de acuerdo y han asumido una postura conjunta con la que sentarse a negociar con el Parlamento Europeo. O sea, lo que se ha logrado hoy es la posición del Consejo, que es única, por fin, después de años empantanada y de días a cara de perro entre Italia y Alemania. Con este nuevo marco, se supone que los países miembros harán frente a las crisis migratorias, por ejemplo, en el registro de las solicitudes de asilo o en los procedimientos fronterizos. Pero falta por saber cómo han resuelto la cuestión de los barcos de salvamento, que era el gran escollo. A esta hora no conocemos el texto, solamente la noticia de que los 27 embajadores han dado luz verde a algo.
Algo es algo, y se calentaba los pies con una cerilla, que decía aquel. Bueno, hoy ha arrancado en el Vaticano la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, con la presencia de los nuevos cardenales creados el pasado sábado. La cita congregará en total a 464 miembros. Por primera vez habrá laicos y mujeres con derecho a voto. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Si hay jornadas históricas en el Vaticano, hoy se ha vivido sin duda una de ellas. Por primera vez el pueblo de Dios al completo, clero, religiosos y laicos, comparten mesa en una asamblea tradicionalmente destinada a los obispos para escucharse unos a otros y discernir cuál es la mejor forma de cuidar y proteger a la Iglesia. Hace apenas una hora, en la primera congregación general, el Papa ha recordado lo prioritario. Me gusta decir que el sínodo no es un parlamento, es otra cosa, ni tampoco es una reunión de amigos para dar opiniones. No olvidemos que el protagonista del sínodo no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Y si le dejamos que sea él quien nos guíe, será entonces un buen sínodo. Las sesiones se desarrollan también por primera vez en 36 mesas redondas distribuidas en distintas lenguas para facilitar el diálogo. Hoy también el Papa ha hecho una petición a los periodistas que reflejemos en nuestras crónicas la importancia de la escucha y ayunemos de palabra para transmitir al mundo la verdad de lo que está sucediendo en el sínodo.
A esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. La noticia de la FIFA que estáis contando y que ha anunciado una candidatura conjunta, Marruecos, Portugal y España, para el Mundial 2030, ya se celebra por todo lo alto aquí en Rabat, como os podéis imaginar. La noticia es extremadamente importante por varios motivos. El reconocimiento del deporte de élite con marca africana, que vivió un gran esplendor durante las pasadas victorias del equipo marroquí en el último mundial y que impactó el fútbol femenino. Aunque el fútbol femenino y las mujeres jugadoras no adquieren en Marruecos el mismo reconocimiento, sí es cierto que los éxitos en el pasado mundial por parte de los Leones del Atlas, o ahora el éxito de subirse en el mismo tren de grandes equipos nacionales como el de España o Portugal, mejora la figura de la mujer en el fútbol. Lo vimos en las gradas de Qatar durante el Mundial, las ovaciones emitidas especialmente por mujeres. Lo vimos en las calles de este reino, el de Marruecos, en donde jamás había visto yo tantas mujeres juntas, en lugares públicos. Todo lo que sea sumar y avanzar, por tanto, es bueno. Y si eso lo consigue la candidatura conjunta anunciada por la FIFA para el Mundial 2030, solo puedo decir bravo y chapó.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Murilla, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, Ángel? Muy buenas.
Sí, mucho tiempo, tío. ¿No te vas? Digo, pues vamos a dejarle que hable.
Me estoy cansando de verte, sí.
La noticia del día es el Mundial, yo también te quiero, pero a todo esto hay fútbol, ¿no?
Sí, bueno, te decía antes que estaba en juego la segunda jornada de la Champions. Sigue ese Atlético de Madrid Feyenoord que ha empezado en el Metropolitano a las 7 menos cuarto. Y ojo, porque estamos en el minuto 26 con empate a 1. En la anterior conexión perdía el Atlético de Madrid 0-1. Se había metido un gol hermoso en propia meta. Y empató Morata unos minutos más tarde. Así que en el 26, empate a 1 en el Metropolitano. Luego a las 9, el Oporto Fútbol Club Barcelona. Y lo que te contaba del estadio del Getafe, que cambia de nombre porque Ayuntamiento y Club han decidido eliminar el nombre de Alfonso Pérez y lo dejan solamente en Coliseum. Y eso es porque a Alfonso Pérez le han pasado factura sus palabras de días atrás sobre las mujeres futbolistas.
En fin, cuando la política se mete hasta en estas cosas, ¿qué puede salir?
También te digo que había ya, o hacía ya mucho tiempo que se había planteado la posibilidad de quitar a Alfonso Pérez del nombre, ¿eh? Antes de todo esto.
Ya,
ha sido como ya la gota que ha colmado el vaso.
¿Qué te pides?
Adiós.
Adiós, Muni, ya. Venga. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid, 28 grados ahora mismo en el centro de la capital, día soleado y cielo despejado. Esta noche las mínimas en 14 y aunque mañana la temperatura bajará un poco por la noche, durante el día va a seguir haciendo mucho calor. Si estás al volante, ahora mismo estamos pendientes de un accidente que complica la circulación en la M40, en la zona de los túneles del Pardo. Además, tenemos tráfico lento de entrada en la 1, en la zona de Alcobendas y Las Tablas, en la A4 en Butarque y en la M607 en el entorno del Goloso. De salida, retenciones en la A2 por Torrejón, en la A3 por Rivas, en la A4 en Pinto y en la A6 en la zona de Aravaca. En la M40, por su parte, lo peor está en Hortaleza, sentido A2, en Coslada, sentido A3, en Villaverde, sentido A4 y en Pozuelo y Valdemarín, sentido A5. Además, ya está abierta la calle que conecta el barrio de Peña Grande con la M30 y Valdezarza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. ¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo duradero, cuando un precio es ideal, sabes que no será un amor de...
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Tal día como hoy nacía Charlton Heston, hace exactamente 100 años. Eso nos recuerda que ya no hay actores como los de antes, tipos que se convirtieron en leyenda a través de sus películas. Para recordar algunos de estos superhéroes, tengo a John Uriarte, que le ayudó a Charlton Heston a atarse las sandalias esas romanas en los 10 mandamientos.
Creía que ibas a decir ya al propio Moisés, pero
no,
bueno.
No, porque te hubieran echado del barco. Te habían confundido con los animales.
Perdona, ese era Noé. No es por nada.
Es verdad,
¿eh? A ver si repasamos un poquito la Biblia.
Moisés es el del agua.
A ver si repasamos un poquito.
Verdad,
bueno, he visto luz y entrado, voy a volver a empezar, a ver si disimulamos. Estos días están poniendo muchas pelis de Charlton Heston precisamente para recordar su nacimiento. Dices 100 años, pero claro, sus personajes, fíjate, nunca fueron de su era. Eran o del pasado o del futuro.
Sí, es cierto.
¡Os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
¿Cuál es tu nombre?
Judá Ben-Hur.
Ha llegado el día, Judá. El juego está entre nosotros.
Sí, ha llegado el día.
Pasado este día, no volveréis a ver los carros del faraón jamás. Admirad el inmenso poder del Señor.
Peliculones, ¿eh?
Pues qué mal rollo me daba a mí lo del planeta de los simios, tío.
Sí, verdad. Y el final, sobre todo. Bueno, raro que no hayas hecho el spoiler, pero...
No, hasta bueno, altura sí, ahora resulta que vamos a descubrir América, nunca mejor dicho.
América, nunca mejor dicho. Ya las he arreglado. Bueno, Heston era un tipo de 1,91 de altura que daba la imagen perfecta del gran héroe.
Sí, en esta línea no podemos olvidarnos del vaquero por excelencia, el eterno, como decía mi padre, John Wayne.
¡Alto!
¿Sí es Ringo?
Hola, Buck. ¿Con que usted es el famoso Ringo Kitt?
¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Dibujándotelo? Ya te lo he dicho. No preguntes más.
Que decían que tenía carácter, ¿eh? También fuera de la pantalla, ¿eh? Por cierto, estuvo... Bueno, estos dos eran amigos del mundo del rifle ambos, pero curiosamente Heston, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial como soldado, se opuso a la de Vietnam. No podemos decir que no apareciera con guapas damas, Charlton Heston, pero no era el típico galán.
No, en cambio, Gary Cooper, a este le daba lo mismo enamorar a la chica de la peli que enfrentarse solo ante el peligro.
Todos sabéis por qué estoy aquí.
Necesito reunir tantos agentes como me sea posible. Algunos fuisteis agentes cuando deshicimos aquella banda. Hoy os necesito. Ahora.
Entonces era distinto, Kate. Teniendo en cuenta qué clase de hombres Miller nos pide es demasiado.
Por eso he venido a buscaros. ¿Qué respondéis?
Pues que está solo. ¿Qué responde? No le responde.
¿Qué la peli, que es qué película?
Gran película. Gran película. Solo ante el peligro, Gary Cooper. Bueno, mira, Cary Grant y Gregory Peck junto a él siempre estaban los tres en el podio de los actores más cotizados sí, durante yo muchísimas décadas.
Yo creo que Gary Cooper era más chulo que ninguno. Bueno,
sin duda alguna, por eso lo hemos puesto. Y todos eran tipos grandes y de buena planta, ¿eh? En cambio, los hubo duros, pero pequeños. Por ejemplo, James Cagney o Humphrey Bogart.
En Casablanca, Humphrey Bogart demuestra que se puede enfrentar a los nazis, pero se derrite ante un antiguo amor.
¿Cuánto duró lo nuestro, cariño?
No conté los días.
Pues yo sí, uno por uno. Recuerdo muy bien el último. Era un día de lluvia en una estación y un hombre esperaba con el rostro crispado con una ridícula expresión porque le habían arrancado las entrañas.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial, incluso oficial si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho.
Maravilloso. Maravilloso. Yo me enamoré locamente de Ingrid Bergman, macho.
Sí, sí, bueno, es que estaba guapísima.
Increíble,
más
en esa película es increíble.
Sombreros.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
En las pelis que hacía Humphrey de Philip Marlowe era más duro y frío. Aquí se nos fue un poco apagafantas. Pero bueno, en esta lista de actores con una presencia que ya no existe, hay que hablar de Marlon Brando.
Sí, que se convirtió en un icono sexual por un tranvía llamado Deseo y en un actor legendario por Apocalipsis Now.
El horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles.
Yo no encajo en ese estilo.
¿Qué estilo?
Con el de decir cumplidos. Hay hombres que se dejan embargar con eso de la fascinación al estilo de Hollywood y otros no.
¿Ves? Qué miedo en Apocalipsis Now, macho.
Sí, bueno, cuando sale al final. Salía poco en la peli, pero mira, le bastó para hacer un papel mítico y forrar porque sacó buena pasta. Aunque menos hizo en Superman y también se forró.
Fíjate,
como Sean Connery en Robin Hood, que sale solo al final, con Kevin Costner, otro señor que llenaba la pantalla.
Sí, lo mismo cuando hacía de Caballero Español Inmortal que del más grande, James Bond.
Admiro su valor, señorita.
Trench, Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor...
Bond. James Bond.
Del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos. Nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora.
Sin duda, el mejor James Bond de la historia.
Hombre, sin duda.
Sin duda.
Y también luego el mejor padre de Indiana Jones.
Sí, claro, solo había uno.
Solo había uno, pero el mejor porque lo bordó. O de monje en El nombre de la rosa, o en Preso fugado en la roca. Bueno, la lista es tan larga que nos preocupa, porque esto demuestra que ya no quedan actores, como decías tú, como Charlton Heston y compañía.
Ni siquiera, bueno, secundario o no tan secundario, como el gran Lee Marvin.
Yo trabajaba en el espectáculo de Salvaje Oeste de Buffalo Bill y con la convención de jinetes rudos y salvado muchas diligencias del asalto de bandidos y borrachos indios en el momento oportuno.
Ya que vos, ya que vos. Esta canción solo la cantas bien si tienes resaca y es domingo.
O si tienes la voz como la tengo yo hoy.
Sí, que tienes voz un poquito topada.
De Lee Marvin, sí.
De Lee Marvin.
Mira. Soy yo cantando cuando me levanto, macho.
Venga, llega la estrella aquí, venga.
Gracias, John.
Hasta mañana.
Qué pena. Adiós. Damos un paseíto por las redes. España organizará el Mundial de Fútbol 2030, una cosa conjunta con Portugal y Marruecos, Silvia.
Eso es, la llamada candidatura ibérica. Nuestro país volverá a coger un Mundial de Fútbol 48 años después, y si ahora mismo nos metemos en X, el antiguo Twitter, son trending topic Mundial 2030, Marruecos, FIFA, Mundial de España, Naranjito. Nos escribe Ricardo, dice que es una muy buena noticia y una alegría, y Soraya se alegra de que todas las polémicas desde el Mundial femenino no hayan sido un impedimento para que la FIFA haya tomado esta decisión.
Tertulia esta noche con Alejandro Requeijo Palmo y con David Alandete a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque nos propone temas.
Hola Ángel, pues yo te propongo que hablemos de los contactos entre el Partido Socialista y Sumar y de cómo amenaza el discurso público es que el acuerdo todavía no está cerrado. Claro, eso choca mucho con la propia campaña electoral en la que ya anunciaron que iban a gobernar en coalición. No sé si este mensaje de hoy es real o si forma parte de una estrategia para desviar el foco o por lo menos ampliarlo más allá de la amnistía.
Pues luego hablamos, Reque, pero imagino que la pregunta o la duda es cuando menos retórica. Por supuesto que es mentira. A las 9, las 8 en Canarias vamos a analizar la decisión de la FIFA que supone para España, con ayuda de nuestros vecinos, organizar ese Mundial. Estarán aquí los colegas de Deportes COPE. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. Estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo.
Barry White.
¿Has visto?
¿Qué voz tienes?
Entre Barry White y Lee Marvin.
Sí, bueno, ¿eh? Sí, bueno.
Si algún otro así español tenía que haber con esta voz así de hombre.
Pues no lo sé. Ramiro Oliveros así tenía una voz muy potente. Ramiro, también.
Sí, pero sí, no rota.
No, rota no.
No rota, no para palmarla.
Bueno, que tú no estás, que tú no es de rota, que tú la tienes ya muy perdida.
Línea directa,
sí, Palo. Vámonos con venga en línea directa, que tiene una noticia imbatible. Y es que si te cambias y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes un ahorro garantizado. Pero eso no es todo. Mira, ya que con línea directa además tienes incluido un manitas para el hogar y también cobertura de neumáticos para tu coche. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, 1.000 kilómetros de prueba. Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín hasta el 31 de octubre y llévate el suelo laminado Artens Extreme 10 Zaragoza, que antes costaba 18,99 euros, ahora por 15,95 euros el metro cuadrado. Ahorras un 16%. Compra leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La mayor búsqueda en los últimos 50 años. Así se ha anunciado la llamada exploración del lago Ness sobre el famoso monstruo, también llamado Nessie. Se lleva hablando de él desde el siglo VII.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, la policía ha identificado ya a las 13 víctimas mortales del incendio en las discotecas de Murcia del pasado fin de semana. Con 7 de ellas ha sido necesario cotejar los restos con el ADN de sus familiares. Los primeros testigos han declarado que las llamas salían por los conductos del aire acondicionado. Segunda, unas 3.000 personas han sido desalojadas de manera preventiva en Tenerife tras reactivarse un foco del incendio de este verano. O imagínate, son vecinos de Santa Úrsula y de La Orotava. La situación ha mejorado, el cabildo pide, eso sí, no acceder al monte en estas zonas y seguir las instrucciones de las autoridades. Tercera clave, la audiencia de Palma repetirá el juicio contra el anciano de Porreres que mató a un hombre que entró a robarle a su casa. Fue declarado culpable por un jurado popular, pero el veredicto no tuvo los votos mínimos necesarios. Como pidió la fiscalía, la magistrada ha declarado nulo el juicio y ha de repetirse. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano... ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Hoy te cuento que la confianza del consumidor español se ha desplomado en septiembre. Ha bajado nada más y nada menos que 17 puntos respecto del mes de julio, según los datos del CIS. Esta caída supone, Ángel, la tercera mayor de la serie histórica tras la de marzo del 2020, coincidiendo, acuérdate, con el confinamiento del COVID y el marzo del 2022, cuando comenzó la guerra de Ucrania. En fin, el descenso tras el verano pone fin a 4 meses consecutivos de crecimientos. ¿Y a qué se debe? Te preguntarás y se lo preguntará a todo el mundo, que estemos tan poco confiados en la evolución de nuestra economía. Pues mira, la peor valoración que hacen los ciudadanos de la situación económica actual, a las menores expectativas, tanto de crecimiento como de tener trabajo y a que vaya a bajar la inflación.
Pues a partir de las 9:30 en clase de economía hablaremos del dato y del futuro del dinero en efectivo. Todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día es una rareza y es una pena que sea una rareza en política. Y me refiero al encuentro entre la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. La vicepresidenta viajó hasta San Telmo y ahí tuvo palabras, y más que palabras, bonitas, con aquel al que había llamado señorito andaluz. Claro, cuando se avecina un ciclo electoral, la polarización se tensa, incluso las medidas del adversario, de la administración considerada como un adversario porque está gobernada por el partido político adversario, empieza a convertirse en un barrizal donde cualquier ley es distorsionada, cualquier proyecto se convierte en una amenaza para el medio ambiente, como pasó con el caso de Doñana. Una vez transcurridas las elecciones, resulta que la vicepresidenta Rivera viaja con una sonrisa a la sede del Palacio desde el que se gobierna la Junta de Andalucía y compromete con el presidente andaluz las inversiones en infraestructuras necesarias para poder atajar ese problema. ¿Ven qué fácil era? Si no era tan difícil, solo hacía falta no mentir y presentar una cierta voluntad política de acuerdo con el adversario, que es justo lo que falta en el resto de problemas que tenemos en el país.
Es cierto, Jorge, pero dice, no era tan difícil, solo hacía falta no mentir. Joder, pues anda con lo difícil eso para esto.
Thank you.
Mira, nos vamos hasta una cueva de Albuñol, en Granada, donde la historia, la ciencia y la arqueología se entrelazan. Se llama Cueva de los Murciélagos y es un lugar que alberga tesoros en todos sus rincones. Un estudio revela ahora que en el interior se encontraban las sandalias más antiguas de Europa.
El conjunto de material orgánico de la Cueva de los Murciélagos es único. Tanto el conjunto de materiales de la Sociedad de Agricultura y Ganadera como el de los cestillos mesolíticos o de cazadores-recolectores es un conjunto único en todo el sur de Europa y prácticamente en Europa. Normalmente en los yacimientos arqueológicos no se conservan los materiales orgánicos, por eso la excepcionalidad de este conjunto de la Cueva de los Murciélagos.
Francisco Martínez, a quien escuchamos, es arqueólogo de la Universidad de Alcalá, líder del proyecto de investigación Mutermurei. El equipo de científicos con el que trabaja ha analizado mediante técnica moderna 14 de los objetos encontrados. Las sandalias son lo más destacado porque tienen 10.000 años de antigüedad.
Prácticamente no hay humedad dentro de la cueva, no hay circulación de agua, los espeleotemas son prácticamente inexistentes y probablemente la orientación de la cueva en un barranco tan estrecho como el de la Angostura y la circulación del aire continuo ha convertido a la cueva en un auténtico secadero de jamones.
Y de sandalias. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cómo mola esta cueva, es un tesoro.
Es un tesoro en muchos sentidos, ¿eh? Primero, por lo que estamos viendo, por lo que se ha encontrado en ella, que no es otra cosa que las sandalias más antiguas jamás encontradas en Europa. Y ahora vamos a explicar por qué es importante que se encuentren unas sandalias de esta antigüedad, de casi 10.000 años, ¿no?, del Mesolítico. Segundo, porque geológicamente también es una cueva interesante. Fue una cueva llena de guano, de excrementos de murciélagos, una cueva que además tenía unas condiciones minerales también interesantes para ser explotada, por ejemplo, de plomo. Y por supuesto que, como ha dicho el catedrático, tenía unas condiciones climáticas únicas, posiblemente, que permite que se preserve algo tan difícil de preservar a lo largo de los milenios como son los restos orgánicos vegetales, que suelen deteriorarse con mucha facilidad. Así que esto es todo lo que ha hecho que por primera vez encontremos restos de una sandalia, que por cierto su aspecto es muy similar a las sandalias que tenemos para ir a la playa, pero de Esparto, de hace casi 10.000 años.
¿Por qué es tan importante?
Porque, como estamos acostumbrados a ver en esta sección, la historia de la humanidad y la historia de los ancestros de la humanidad la estamos dibujando a través de restos sólidos que quedan durante milenios, durante cientos de miles de años a veces, en los huesos, en la roca, fosilizados o en el ámbar, pero no en restos orgánicos vegetales. Todo lo vegetal tiende a desaparecer con el tiempo. De manera que toda la relación con herramientas, con alimentos, con vestimentas, con complementos de la vida de nuestros ancestros que tienen origen vegetal, no la conocemos bien. No tenemos un registro de ellas. Y por eso es importante que se preserve. Claro, en esta zona, y este tipo de vegetales, los que son, producen hebras para producir esparto, duran mucho más que otros. Y por lo tanto nos dan mucha más información de cómo vivían aquellos hombres y mujeres.
En la cueva aparecieron minerales ricos en plomo, así que una compañía minera comenzó a explotarla. Entonces encontraron un ajuar funerario con cestos, las dichas sandalias. Pero lo más sorprendente fue descubrir decenas de restos humanos momificados, uno de ellos con una diadema de oro.
Sí, y eso nos indica que a lo mejor estamos también ante algunos ritos funerarios, que esto pudiera ser en su origen un enterramiento, que de hecho parece que algunas de las sandalias, cuyo tamaño sugiere el pie de un niño o de un joven, ¿no?, una talla 37-36 de la que hoy usaríamos, pues fueron enterrados con ellas. Es decir, que estaríamos también ante no solamente un conocimiento de la vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres, sino también de su espíritu, quizá de trascendencia, y de sus ritos funerarios.
Claro, como todo hallazgo científico, la pregunta es, ¿y ahora qué? Francisco Martínez, el arqueólogo, líder del estudio, nos adelanta los próximos pasos.
La preservación de la cueva es increíble y tenemos muchos datos que estamos procesando a día de hoy, tanto como ADN, como nuevas dataciones, como el uso que tuvo la cueva en momentos anteriores a las deposiciones de los cadáveres. Hay una serie de investigaciones que se están llevando a cabo que van a dar mucho que hablar.
El trabajo de la arqueología es infinito. No paran de mirar hacia atrás.
Claro, porque seguro que en cada centímetro cuadrado del suelo que pisamos, si echamos hacia abajo, se encuentra un resto interesante para la arqueología. Lo difícil es, primero, localizar los lugares más interesantes para excavar, después tener mucha suerte. Hay que reconocer que en el mundo de la arqueología el azar
y dinero
cuenta. Cantidades de recursos suficientes, claro, para seguir excavando, y luego, por supuesto, el conocimiento científico para extraer de restos, a veces diminutos, que a cualquier profano no le darían ninguna información, extraer conocimientos brutales sobre cómo eran nuestros ancestros.
Cambiamos de tema. Un equipo internacional de investigadores acaba de publicar un detallado mapa de Zealandia, conocido como el continente perdido. Se separó hace 100 millones de años de Gondwana, lo que hoy sería África, América del Sur, Antártida, India y Australia. Zealandia. ¿Esto qué es?
Pues bueno, el continente perdido, el octavo continente, una masa de tierra misteriosa que realmente está sepultada por el mar en el 94% de su extensión. Solo aflora el 6%, y ese 6% que aflora es una parte de lo que conocemos como Nueva Zelanda. Desde hace unas décadas, los científicos intuyen la existencia de este continente sumergido, que formó parte, como tú bien has dicho, de aquel continente Gondwana, que a su vez era una parte del original Pangea. Cuando la Tierra nació, era prácticamente todos los continentes actuales juntos en una misma masa de tierra, que se fueron separando en placas. La primera gran separación se produjo entre dos grandes masas, una que se llamaba la Eurasia, de la que después salió Europa, el norte de África y el actual Asia, y otra que era Gondwana, de la que salieron África, India, Asia del Sur y la Antártida. Esta separación sigue siendo un pequeño misterio, y en algún momento determinado, otro fragmento de ese gran bloque de tierra también se desgajó, convirtiéndose en este continente, en Zealandia, del que no conocemos prácticamente nada. Conocemos, intuimos su existencia, se ha localizado hace unos años, pues con bastante precisión su extensión, pero tenemos todavía muchos misterios sobre él.
¿Cómo han conseguido un mapa tan detallado?
Pues primero con imagen, con radares, con sonar, con capacidad de mapear geológicamente la Tierra que hoy los satélites nos permiten, pero luego también acudiendo a restos concretos, a extraer fragmentos de este continente, a conocer exactamente de qué estaba compuesto y ver con estas diferencias de composición si realmente se convertía, había sido una parte diferente a otros restos de tierra que conocemos o no. Es curioso porque para conocer estos fragmentos no solamente tienen que acudir a las profundidades del mar, sino que también se han descubierto rocas en la actual costa que pertenecieron a aquel continente sumergido y que han dejado su huella geológica y, por lo tanto, su información. Así que es una mezcla entre mapeo por satélite, ciencia de la imagen y geología pura y dura, con restos concretos, con restos, muestras concretas de la roca que lo contuvo.
Puede parecer una pregunta tonta, Jorge, pero ¿cuántos continentes existen? ¿Arriba o abajo?
Sí, bueno, no es tonta, porque realmente el considerar qué es y qué no es un continente es una convención científica, se ha establecido, podía ser otra se podía catalogar de otra manera. Europa, por ejemplo, puede considerarse una península de Asia, no tendría por qué ser un continente. Pero científicamente, hoy en día se establece que existen 7 continentes. Europa, Asia, América del Norte y América del Sur, que geológicamente se considera un continente diferente, África, Oceanía y la Antártida. Y después tendríamos este octavo continente desconocido, Zealandia, del que todavía nos quedan muchos misterios por desvelar.
Qué bueno. Pues el día menos pensado hacemos una linterna directa de Zealandia.
Pues a mí me encantaría. Tenemos un trocito muy pequeño que está emergido, Nueva Zelanda.
No, abajo.
Y abajo ya abajo existen batiscafos que nos pueden permitir llegar hasta ahí y emitir en directo.
Nueva Zelanda.
Yo me apunto.
Pedrete. Tiene ningún mérito. Gracias, Jorge. Ciencia en la Linterna. Todos los miércoles. Chao. Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un
zas en toda la boca.
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a comer la portavoz del gobierno de la Generalitat, Patricia Plaza, que ha tenido unas palabras generosas, que es lo que se lleva ahora, para quienes convocan y acudan a la manifestación del próximo domingo en Barcelona en contra de la amnistía y del referéndum de autodeterminación. Mira,
la
manifestación de este fin de semana en Barcelona no es a favor de nada. Es una vez más en contra de los catalanes. Es anticatalanista. Y evidentemente son esa gente que no aportan, que no suman, que no quieren construir. Lo que tienen es catalanofobia y critican todo aquello que sale de Cataluña.
Surda Cataluña.
Vamos a ver, Patricia, tú eres profesora universitaria de comunicación, así que de profesor a profesor, como diría Puente, dices tú que es una manifa anticatalanista, en contra de los catalanes. Muy bien. Mira, salada. La manifestación la convoca Sociedad Civil Catalana. O sea, un montón de gente catalana, anticatalana, según tú y el gobierno de ahí. Porque vosotros decidís, de entre todos los catalanes, quiénes son de verdad catalanes y quiénes no. Claro. Separáis el catalán puro del que no lo es, ¿eh? Del catalán de pega. Dices tú que la manifa esta es en contra de los catalanes. De hecho, el eslogan lo deja bien claro. No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación. Claro, queda muy claro que es en contra de los catalanes, Patricia, porque todos los catalanes quieren la amnistía y la autodeterminación, los de verdad, digo, porque los que convocan no son de raza. Bueno, y dices también que esos catalanes, Patricia, que no son catalanes de raza, no suman y no aportan porque critican todo lo que sale de Cataluña. O sea, que Cataluña es el gobierno de Cataluña. Y que cuando hay catalanes que critican al gobierno de su comunidad, no asuman, no aportan. Porque claro, sumar y aportar para ti es o estar a favor de lo que dice el gobierno o tener la boca cerrada. Y tragar. Todo bien, Patricia. Mira, pon a tus alumnos estas declaraciones porque van a disfrutar un huevo.
El problema está en que los alumnos seguramente están por la labor, no te lo pierdas.
Pues puede ser. Así que, escucha, Patricia, por afirmar que la manifestación de Sociedad Civil Catalana del próximo domingo es contra los catalanes, la portavoz del gobierno de la Generalitat, Patricia Plaza, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salvador. Chao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El Madrid ganó 0-3. Mostró firmeza.
Me moló ayer la alineación, que últimamente no me molaban las de Ancelotti. Me moló que pusiera ahí a Camavinga.
Que José Lu lleva 4 goles y como le dejen jugar, oye, va a pasar de 15 goles.
16 o 14 en el pero.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono.
significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La Linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid volverá a coger un partido del Mundial 48 años después de aquel campeonato de 1982. El Mundial de 2030 se jugará en España, Marruecos y Portugal, y Madrid con toda probabilidad acogerá la final. Nada más conocer la noticia lo contaba en los micrófonos de COPE el director del partidazo, Juanma Castaño.
España organizará el Mundial de 2030 junto con Portugal y con Marruecos. Estamos, insisto, ante una jornada histórica en este sentido, confirmado durante el transcurso de este boletín informativo.
Noticia importante, noticia que estamos contando con Juanma Castaño. En España se jugará, por ejemplo, la final, ¿no? Que es...
Sí, sí. No. Yo creo que eso es absolutamente eso seguro. La final, Madrid. O sea, en la candidatura ibérica tenía como final Madrid, así que todo apunta, efectivamente, a que eso no se altera y que la final de ese Mundial 2030 será en Madrid.
Es una noticia histórica para nuestro país y para nuestra ciudad por la importancia que alberga a nivel económico, deportivo, social, y es una grandísima oportunidad para que España, y en particular Madrid, vuelvan a demostrar que cada vez que organizamos un evento deportivo siempre conseguimos que sea un auténtico éxito. Además, 48 años más tarde, la campeona mundial y tricampeona europea tendrá una nueva oportunidad de resarcirse en casa. Además, en la capital estamos acostumbrados a coger partidos de alto voltaje. Uno de ellos está teniendo lugar en estos momentos. Atlético de Madrid, Feyenoord se están jugando ahora mismo la primera posición del grupo E de la Champions, donde también están la Lazio y el Celtic.
Sao mete por dentro para Hueda, chuta el rebote, gol. Gol, 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 rebote para Morata. Gol, 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 gol del Atlético.
Ahora mismo 2-2 en el descanso. En la capital hay desplegado un dispositivo de 1.300 efectivos ante lo que ya es una auténtica avalancha de neerlandeses. No solo en los alrededores del estadio, como estás escuchando, también en la Plaza Mayor o la Puerta del Sol, donde esta noche habrá presencia de muchos holandeses.
Es un partido de alto riesgo, como consecuencia de la presencia de numerosísimos hinchas del Feyenoord, sino desde luego los puntos de concentración habituales de los hinchas de los equipos visitantes que vienen a la ciudad de Madrid, y estamos hablando lógicamente también del centro de la ciudad, tendrán una especial presencia policial.
Pero en el centro hay mucho más que hinchas. Este miércoles, madrileños y turistas han podido disfrutar del cambio de guardia en la puerta del Príncipe del Palacio Real. Llevaba sin realizarse desde julio. Ana Presmanes.
Pero además es el primer miércoles de mes y el acto es aún más espectacular porque también se escenifica el relevo solemne.
¡Armas! ¡Guardia entrante! ¡Sobre la primera! ¡Cerrad fila! ¡Ar! ¡Derecha! ¡Ar!
Una escenificación tal y como se hacía en tiempos de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, con el relevo solemne, que es todavía más ceremonioso que el cambio de guardia. Viene prácticamente todo el regimiento. Esperanza ha llegado desde Valencia solo para verlo.
Hemos venido adrede desde Valencia a pasar el día, ¿eh? Venimos, cogemos el tren y a Valencia. Te vas a Londres a verlo y lo tienes aquí, que es una preciosidad, ¿eh? Y más cerquita.
Es un acto de unos 50 minutos que comienza en la Plaza de la Armería. Participan 100 caballos, militares, lanceros y también los centinelas de palacio, dos a pie y dos a caballo, que están vestidos con uniformes de gala en azul, en blanco y en rojo. Un plan de lo más apetecible que merece la pena ver.
¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, estás escuchando La Linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento las últimas novedades sobre la operación Campamento, pero antes vamos a ver cómo se circula. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Pozuelo en dirección a la A5 y que provoca retenciones hasta la zona de Monte Carmelo. Al margen de esto vamos a encontrar tráfico lento en las entradas de la 1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la 4 en Butarque y ya de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz a Tres Rivas, A42 a la altura de Parla, A5 en Arroyo Molinos y en la A6 en la zona de Aravaca y también el plantío. Al margen de esto les pedimos precaución, van a encontrar tráfico muy denso en la M40 en Coslada, sentido A3 hasta Hortaleza y también en Villaverde hacia la 4.
Además, ya está abierta la calle que conecta el barrio de Peña Grande con la M30 y Valdezarza. La conexión va a reducir el tiempo de los trayectos que realiza la línea de autobús 42, 64 y N20 de la MT. 27 grados ahora mismo en el centro de la capital, día soleado, esta noche las mínimas en 14 y aunque mañana la temperatura bajará un poco por la noche, la verdad es que durante el día va a seguir haciendo mucho calor para esta época del año.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha tenido que pasar un año. Fue concretamente el 19 de octubre de 2022 cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el impulso definitivo a la operación Campamento.
Hoy cumplimos con ese anuncio, dando un impulso decisivo a una de las principales iniciativas de vivienda social, no de la Comunidad de Madrid, sino de todo el país, de toda España.
En este momento que estás escuchando se desbloqueó una operación que llevaba paralizada 30 años. ¿Qué es la operación Campamento? Pues básicamente la recuperación del suelo de antiguos acuartelamientos militares para convertirlos en una zona donde desarrollar pues cerca de 12.000 viviendas. Y aunque muchos vaticinaban fechas para el comienzo de las obras, lo cierto es que se ha tardado un año para que Defensa pueda vender esos terrenos al Ministerio de Agenda Urbana. Ramón García Pellegrín.
Los vecinos de barrios como Batán, Lucero o la Colonia de Lourdes llevan más de 20 años pidiendo el soterramiento de la A5, que en algunos casos pasa a pocos metros de las viviendas. Los vecinos siguen exigiendo al alcalde Almeida que se licite la ejecución de esa obra para poder iniciar el soterramiento. Rocío Gutiérrez, de la Asociación de Vecinos.
Las declaraciones que está haciendo en estos días corresponden a lo que ya nos había dicho, y era que iba a darse 11 meses que cumplían en agosto para coordinar con el Ministerio la ampliación que propone la operación Campamento del soterramiento desde la Avenida de los Poblados a la M40. Los vecinos, le pedimos al alcalde que cumpla su promesa.
Y es que a diario pasan más de 130.000 vehículos por ese tramo de entrada de la A5.
Trabajos que empiezan y otros que continúan, porque un mes después de las lluvias torrenciales que vivimos a principios del mes de septiembre, todavía hay municipios afectados, con dificultades, con parte de su actividad diaria a medio gas. Y te hablo de problemas, por ejemplo, en Aldea del Fresno, problemas de movilidad, en el papeleo, en la burocracia. Belén Ibáñez.
La movilidad es sin duda uno de los principales problemas porque muchas carreteras quedaron anegadas y puentes destruidos como en Aldea del Fresno. Las obras van rápido, pero todavía quedan meses para que esos puentes vuelvan a ser transitables. Muchas casas quedaron destruidas. María es una de esas vecinas perjudicadas. La casa de sus padres se inundó completamente en el Álamo. El agua les llegaba a las rodillas, los muebles flotaban. El destrozo fue total. La casa, nos ha explicado, sigue inhabitable.
De momento, nada, seguimos sin tener calefacción, la caldera sigue sin funcionar, tenemos que picar todas las paredes, el suelo de la cocina está cediendo, con lo cual tienen que mirarnos la cimentación, hay que levantar todo el suelo de la casa, ventanas también hay que revisar, las puertas hay que cambiarlas enteras porque han dilatado, no se puede vivir en ellas.
Ahora es el momento de recabar todos esos papeles, luchar con las compañías de seguros y esperar a que lleguen esas ayudas tan necesarias.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Movement that inspires.
Ven a Talleres de las Heras, concesionario oficial Kia en Alcalá de Henares, Torrejón y Coslada, o visítanos en kia.com.
¿Lo notas? Es la llamada de la Jungle y de su descuento de hasta un 50% extra por la compra de dos artículos o más. Reina en la Jungle el jueves 5 de 5 a 10 de la tarde con descuentos que sacarán tu lado más animal en Adidas, Pepe Jeans, Mango, Calcedonia y muchas más. Atrévete en Getafe de Style Outlets.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, antiguo Capitán Aya. Información y reservas en el 91 737 98 88 o en granbarildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se está jugando el Atlético de Madrid Feyenoord y Morata acaba de marcar el 2-3 para los rojiblancos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.